Quisiera que fueran conmigo a la primera epístola del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si no fuera un peligro, nuestro Señor Jesucristo no hubiera orado por eso. Si no fuéramos propensos a ello, Pablo no hubiera dejado directrices para evitarlo. Si no compitiera con el amor de Dios, el apóstol Juan no habría dejado las advertencias que escribió. Pero vemos a Cristo en Juan 17 orando al Padre y diciendo: ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y Cristo, en esa oración al Padre, esas últimas súplicas mientras estaba aquí en la tierra, intercediendo por los suyos, Él declara: ellos no son del mundo como yo tampoco lo soy. Y hace una petición: Señor, guárdalos. Yo no los estoy, no estoy pidiendo que los saques del mundo, pero como sabemos que es un lugar peligroso, Señor, guárdalos del mal. Guárdalos del mal. Pero nuestra misión está aquí. Y por eso Cristo mismo ora, diciendo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tenemos una misión que cumplir en el mundo para Cristo. Pero hermanos, es una misión peligrosa. El mundo es un lugar inseguro. Y por eso Cristo intercede por nosotros y le ruega a su Padre que nos guarde del mal. Pero también Pablo habló de este tema. Y él dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No tomen el molde o el esquema de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos evitar ser absorbidos por la presión de este sistema del mundo. Pablo señala esa presión a conformarnos a un molde. Y los romanos en sus días, a quienes escribió Pablo, como nosotros en el día de hoy, estaban enfrentando el problema de acomodarse al espíritu de la época. Porque si el cristiano no se cuida, terminará abrazando la forma que tiene el mundo de ver las cosas. Buscará las mismas cosas que los mundanos buscan. Y el mundo nos estimula a buscar lo que queremos. El mundo apela a nuestros deseos para estar satisfechos en las cosas del mundo. Mientras que el Espíritu de Dios nos estimula a tener nuestra satisfacción en las cosas del Espíritu de Dios. Y por eso hay un gran combate en el área de los deseos en nuestras almas. Porque hay una presión del mundo, buscando a conformarnos al mundo, a la forma de ver las cosas que tiene el mundo, y apela a deseos, no solamente a cosas intelectuales, apela a apetitos, apela a pasiones, y por eso el hombre se identifica con el mundo. Pero el apóstol Juan también nos advierte, y el apóstol Juan entonces dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Juan aquí nos hace conscientes de una gran realidad, que el cristiano debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque él puede verse seducido por la belleza despampanante de la apariencia de este mundo. No debemos negar los hechos. El mundo tiene apariencia. Tiene una apariencia atractiva. Juan lo sabe y por eso advierte a los cristianos y les dice: no améis al mundo. El peligro de amar al mundo era bien real en la mente y en el corazón de Juan. Y por amor advierte a aquellos a quienes él les está escribiendo: no améis al mundo. Y por si acaso alguien rápidamente tiende a defenderse y a decir: pero yo no amo al mundo. Entonces él añade: ni las cosas que están en el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Porque son las cosas del mundo las que atrapan el corazón. Nuestra relación con las cosas del mundo es más palpable que nuestra relación con el mundo como concepto. Son las cosas del mundo las que apelan a nuestros deseos. De manera, hermanos, que ese peligro es un peligro real. Y el apóstol sabe lo que está en juego. Y entonces nos da varias razones para disuadirnos de nosotros amar al mundo. Dice: no améis al mundo. Porque ese amor al mundo es inconsistente con el amor de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor al mundo, el amor a Dios, son dos cosas inconsistentes. No se mezclan una con la otra. Pero también nos dice que ese es un amor que compite con el amor a Dios. El amor al mundo compite, no solo es inconsistente, sino que compite. Porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, son muestras de cómo nuestra alma se inclina a amar otras cosas en lugar de Dios. En lugar de nosotros estar llenos de pasión por Dios, seducidos, conquistados, atrapados por la majestad, la belleza y gloria de nuestro Dios, resulta que quitamos nuestros ojos del Señor, los ponemos en cosas, detalles del mundo, eventos, actividades del mundo, y se nos va el alma tras esas cosas. Ofrecemos amores a esas cosas y ese amor compite con el amor de Dios, hace que nuestros deseos se vayan tras sustitutos de Dios. Pero el tercer argumento que Juan nos da, y es en el que queremos elaborar en la mañana de hoy, es que el amor al mundo es un amor vano. Es un amor vano, porque a final de cuentas el mundo dejará de ser. Es un amor inferior al amor a Dios en duración. El mundo pasa y sus deseos. El mundo está pasando y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa última razón es la que quisiera dejar en tu corazón. Y ruego al Señor que nos permita salir a todos de aquí meditando en nuestra relación con este mundo tan pasajero. Aquí en este pasaje vemos la transitoriedad del mundo contrastada con la permanencia de los que hacen la voluntad de Dios. La humanidad está dividida en dos grupos. Aquí hay dos grupos en este pasaje. Por un lado están aquellos que hacen la voluntad de Dios, y por el otro, el mundo. Los que hacen la voluntad de Dios por un lado y el mundo por el otro. ¿Y quién es el mundo? Los que no hacen la voluntad de Dios. Hay algo que pasa y hay algo que permanece. Hay algo que se va, hay algo que queda. Y la diferencia se manifiesta en el tipo de relación que tenemos en el mundo. ¿Qué es la vida para ti? Estar vivo, ¿qué es para ti? ¿Qué es el mundo para ti? ¿Qué significa para tu alma? Nosotros a veces nos damos cuenta de qué tanto apreciamos algo cuando lo perdemos. Si tú perdieras el mundo hoy, todo aquello por lo que tú te desvives, amas tanto, ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de ti? ¿Qué es la vida para ti? Es por eso que en Jesucristo, hablando en ocasiones, describe la vida de los hombres como estar con preocupaciones por las cosas de esta vida. Preocupaciones por las cosas de esta vida. En Lucas 12, versículo 29 al 31, Él le decía: vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas las gentes del mundo son los que la buscan. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pero es interesante cómo Cristo describe que los que están tras estas cosas, ¿qué cosas? Lo que habéis de comer, lo que habéis de beber, estar en ansiosa inquietud, y qué ocurrirá mañana, y cómo será mi futuro, y dice, los que están con esa ansiosa inquietud son las gentes del mundo, dice Cristo. Pero vosotros, no sean así, no sean así, porque Dios, dice, sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Él dice, debe haber un contraste por la forma en que nos relacionamos con este mundo. ¿Qué significa este mundo y sus cosas para mí? También en el texto de Lucas 21, versículo 34, Jesús dice: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez. Sí, esa es la cosa del mundo. Vivir perdidamente, estar en borracheras. No, pero dice Él, y con las preocupaciones de la vida. Y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día entonces, el día en que Cristo vuelva, venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Como un lazo. Dice, tengan cuidado, estén alertas. Porque nuestro corazón de repente se intranquiliza y se identifica con las cosas de esta vida. Debemos ser diferentes. Entonces, para poner estas cosas en nuestras almas y meditar apropiadamente en ellas, veamos la transitoriedad de este mundo pasajero en contraste con la permanencia del que hace la voluntad de Dios. Veamos en primer lugar ese énfasis en la transitoriedad del mundo. Dice el versículo 17 de 1 de Juan 2, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Este mundo caduca. Este mundo tiene fecha de vencimiento. Este mundo no va a durar para siempre. Usted seguro le ha pasado que ha encontrado algo de alimento o una medicina en su casa. Déjeme ver si está buena. ¡Wow! Pero esto se venció el año pasado. A lo mejor usted se lo pone, pero no va a funcionar porque ya el poder que tenía esa medicina pasó. Bueno, este mundo tiene fecha de vencimiento. El mundo pasa. Esto llegará a su fin. El mundo está pasando. El tiempo corre arrolladoramente. Y es posible que al escuchar esa expresión, el mundo y sus deseos, pensemos que el texto está hablando exclusivamente de cosas malas, negativas. Bueno, los malos deseos están incluidos, sin lugar a dudas, pero entre las cosas que hay en el mundo, hay cosas que son realmente moralmente neutras, algunas incluso legítimas. Y también pasarán. También pasarán. Hay cosas que nosotros convertimos en dañinas por la intensidad con que lo tomamos. Porque se nos va el corazón tras esas cosas. Que comedidamente hacen bien. Pero el exceso hace daño al alma. Pero todo está incluido. Todas estas cosas que están unidas a la temporalidad de este mundo y pasarán, dejarán de ser también cosas que a ti te gustan, que son inofensivas en sí mismas, pero pasarán también. Y si para ti son el todo, se irá. Si para ti el golf es tu gran pasión en la vida, bueno, viene el día cuando dejarás de jugar golf. Porque ya sea que tú no puedas mover una mano, ya sea porque tú partas de este mundo, ya sea que Cristo vuelva, este mundo dejará de ser, tarde o temprano, tú dejarás de jugar golf. Pero la pasión que sea, el mundo pasa y sus deseos. El mundo está lleno de relaciones interpersonales que terminarán. Relaciones buenas que terminarán. Y las malas también. Dejaremos nuestras pertenencias, casas, carros, animales, adornos. Ese adorno que tanto aprecias, ese animal que tanto quieres, lo dejarás. Muchos sueños quedarán inconclusos, aún sueños que son buenos. Al hablar del mundo, entonces, Juan no tiene en mente únicamente el dejar de hacer cosas pecaminosas. Dejar de fumar y embriagarse no es la esencia del asunto. Dentro del concepto mundo, Juan incluye el vivir sin tener en cuenta a Dios. El vivir sin tener el punto de referencia de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso es que él concluye al final diciendo, hay una diferencia con el que hace la voluntad de Dios. La referencia es Dios y su voluntad. Esto incluye aún el hecho de que el hombre viva solo en términos del tiempo y el espacio, todo lo que tenga que ver con esta vida terrenal. Si tu vida se limita a eso, si en lo que piensas el día es en eso, tú estás limitándote a la vida en este mundo y eso pasará. Grandes imperios de este mundo pasan, han pasado. Una vez fue Egipto, le tocó el turno a Babilonia, luego a los persas, los griegos, los romanos. Pero ¿dónde están esos grandes imperios? Grandes reyes que han surgido y han desaparecido. Alejandro Magno y Carlos Magno. No importa lo magno que sean, de magnos no queda nada. Ciudades que una vez fueron famosas que ya no están. Propiedades que han pasado de mano en mano. Eran de la familia tal, ahora son de la familia tal. Los habitantes del mundo son reciclados. Antes habían otros, ahora estamos nosotros, y luego no estaremos nosotros tampoco. El mundo pasa y sus deseos. La fama de algunos ya no está, se ha desvanecido. Solamente los ve uno luego en los periódicos cuando nos recuerdan, aquel que fue famoso haciendo esto o aquella otra cosa ya murió. ¡Se fue! El mundo pasa. El mundo está pasando. Continúa pasando y un día llegará al final. Todo es transitorio, nada es permanente, el mundo está pereciendo. Primera a los Corintios capítulo 7, versículo 29. Primera a los Corintios 7, 29. Dice el apóstol Pablo: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y algunos aquí pueden estar diciendo, sí, eso es lo que yo hago. Yo vivo como si yo no estuviera casado. Pero no es a eso que se refiere aquí. No es en ese sentido. Está diciendo, ten cuidado con hacer del todo de tu vida al aspecto terrenal de aún estar tú unido a esposa. Y te olvides así del reino de Dios. Y no vivas con la eternidad en mente. Y dice, y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo se pasa. Y es interesante la palabra apariencia que usa. No dice simplemente porque el mundo pasa. Dice, porque la apariencia de este mundo pasa. El mundo tiene su glamour. El mundo tiene su belleza. Su forma, su esquema, que es la palabra que se usa aquí. Un formato. Un departamento de publicidad, si quieres llamarlo. El mundo tiene su encanto. Pero pasa. Pasa. Entonces Juan está diciendo, debemos vivir balanceadamente, no vivamos exclusivamente para las cosas de este mundo. ¿Qué dice él? Yo me puedo entregar más libremente a ciertas cosas del reino de Dios que una persona casada no puede hacer, dice Pablo. Yo tengo ciertas libertades. Como no estoy casado, puedo hacer ciertas cosas en el reino de Dios. Ahora, el casado, dice, tiene cuidado de su mujer en este contexto del capítulo 7, dice. Tiene cosas de qué preocuparse. Tiene hijos que cuidar. Tiene asuntos que sostener, etcétera, etcétera. Pero ten cuidado. No vivas de tal manera en el mundo que tú te olvides que tú no vas a estar aquí para siempre. No te olvides de que esto tarde o temprano terminará. No te apegues a estas cosas, ni siquiera a relaciones tan vitales como el matrimonio, usa Pablo. No es lo único en la vida. Hay más involucrado en el asunto. La apariencia de este mundo se pasa. Se ve tan sólido el mundo. Se ve tan firme. Pero dice, no es transitorio. Volará y nos vamos. Por eso es que este es un mundo de espejismos. Espejismos, espejismo tras otro. Usted camina en un lugar desértico y usted ve el espejismo. Y cree que allá hay agua. Y cuando llega a ese sitio, a esa distancia en la que usted vio que como que había agua, resulta que hay otro espejismo más adelante que le dice lo mismo. Y así el hombre se mantiene de espejismo en espejismo. No, pero la verdadera felicidad está cuando yo llegue allí. No, la felicidad va a estar cuando yo llegue a aquel otro sitio. Pero no, cuando yo consiga esto es que yo voy a poder. No, si yo salgo de esta, ella es que yo voy. No, espejismo tras espejismo tras espejismo. Y este mundo se esfumará, se ve tan sólido, pero es transitorio. Y en el contexto, él dice que los deseos del mundo también pasan. Los deseos del mundo también pasan. No solamente el mundo, sino sus deseos. Y en el versículo anterior, describe cuáles son esos deseos del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El hombre busca satisfacer deseos. ¿Cuál es el asunto? Son deseos. ¿Por qué la gente se apega al mundo? Por sus deseos. Ese es el eslabón que nos une al mundo. De hecho, cuando en 2 Pedro 1:4 se describe la salvación, se nos describe como aquellos que hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? La palabra es deseos, deseos intensos. ¿Por qué es que hay tanta corrupción en el mundo? Ustedes no saben. Por los deseos. ¿Por qué hay tanta corrupción en nuestro país? Por los deseos. Es porque la gente tiene deseos, quiere satisfacer deseos. Ahora, los deseos que Dios quiere llenar, satisfacer nuestros, son deseos a la manera de Él y que tendrán una satisfacción eterna. Pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos eso ahora. Y con la intensidad que queremos ahora, en la manera que yo quiero. Y como ese deseo satisfecho de ayer ya no me satisface hoy, necesito mantenerme hoy con otro deseo. Y mañana con otro nuevo también. Y otro. Si no fuera así, este mundo se paralizaría. Pero la maquinaria aún de la moda, ¿ustedes saben por qué se mantiene? Por los deseos. Son los deseos los que mantienen la moda en funcionamiento. Y se apela a los deseos. Me gusta, lo quiero, lo compro. Me gusta, lo quiero, lo compro. Y ya no me gusta tanto. Antes tú estabas dispuesto a hacer lo que sea. Algunos hasta roban por conseguirlo. Pero ya, después ya lo botan, salen de eso. Es otro. Los deseos y las pasiones, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero no son duraderos. ¿Y qué está diciendo Juan? Hermano, nosotros vivimos aquí en un interín. Esto es transitorio. Y debemos aprender a manejar la temporalidad de este mundo. Si tenemos esa convicción, eso debe incidir en la forma en que vivimos, cómo nos relacionamos con el mundo. La vida presente en las Escrituras es comparada con una flor o con la hierba, la duración que tiene. Es comparada igualmente con una neblina, que de repente está y después ya no está. Podemos comparar la vida a la duración de algunas mariposas, que es cuestión de horas el ciclo de su vida, horas. Dice Job, capítulo 8, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Dice, el hombre que piensa hacer del todo de su vida lo que hay aquí en la tierra, está sosteniéndose en una tela de araña. Usted se está agarrando de una tela de araña y será cortada esa esperanza. Sufrirás desilusión. Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Es sombra. Tan sólido como es este mundo, dice el Señor, es una sombra. Dejará de ser. El Salmo 39, versículos 4 al 6. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Miren la oración del salmista. Señor, ayúdame a saber lo frágil que yo soy. Porque cuando el hombre se siente orgulloso y fuerte y que tiene las cosas bajo control y en dominio y que tiene todo un futuro por delante, está asumiendo más de su realidad. Es frágil, pero él está asumiendo demasiado. Y él entonces ora, Señor, que sepa yo lo frágil que soy. Todo lo demás es fruto del orgullo. He aquí, dice a mis días, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. No sabe, es en vano. Y tanto afán, y esto y lo otro. Descuidas a tu familia, descuidas tu vida, tu salud, a veces por el afán de conseguir cosas. Y total, no sabe ni quién es que lo va a disfrutar. No sabe ni quién es que lo va a disfrutar. Incluso llegas hasta descuidar tu relación con Dios por el afán de ir tras esas cosas. Dice el Salmo 90, versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Tú te acuerdas del pensamiento que tú tuviste hace un momentico? Ya no está. Así es la vida. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, lo que duran más. Y con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Imagínate que no, que tú llegas a 130. Trata de describir cómo van a ser de los 90 a los 130, 40 años en eso. Describe esos años. Si quieres tener una idea, habla con dos o tres que hay aquí, que te lo explican con lujo de detalles. Dice, son una carga pesada, molestia y trabajo, dice el salmista. Salmo 102, versículo 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. ¿El qué? Los cielos y la tierra, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Cuando ya una de esas ropas está vieja, que se les hacen hoyos, que se descosen, se han desteñido, dice, así mismo va a ser el mundo. Si así mismo ocurrirá con el mundo, se envejecerán y se dañarán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El contraste entre Dios y lo que Dios ha hecho en su creación. Entonces, ¿dónde vamos a depositar nuestra confianza? ¿En el mundo que Dios hizo? ¿Eso va a ser el todo de nuestro deleite o en el Dios que hizo el mundo? Tu duración depende de dónde tú pongas tu corazón. Si depositas tu corazón en este mundo temporal o si lo depositas en el Dios que es eterno. De allí depende tu duración. Salmo 144:4, el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Santiago 1:10, el que es rico en su humillación, no, que no se gloríe más que en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y la flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Se marchitará el rico. ¿Ustedes creen que nada más mueren lo de cierta clase social y económica? No, todos mueren. Dice, y el rico se marchitará, se ve pomposo, tiene una grande apariencia, la gente le hace caso porque tiene dinero. Pero mueren también y dejan de ser. Dice alguien, todos sus tesoros y placeres se les irán de las manos como el agua. Sus castillos quedarán convertidos en cenizas. Trata de sostener agua con la mano. Dice, así mismo se irá todo. Así mismo se irá todo. El mundo se encuentra ahora mismo en el acto de estar pasando. No va a durar para siempre. Su gloria pasará. Se desmoronará poco a poco. Otra persona dice que nosotros venimos al mundo con los puños cerrados. Nacemos con los puños cerrados, dispuestos al salvajismo y a la violencia de la adquisición de cosas, la agresividad de la adquisición de cosas. Pero morimos con los puños abiertos, porque no podemos llevarnos nada con ellos. Tenemos que soltarlo todo. No, no nos llevaremos nada con nosotros. Y este es el argumento que Juan está usando aquí, para disuadirnos de amar al mundo. Para disuadirnos de amar al mundo. Este mundo pasará. Está pasando. Nuestra relación con este mundo no será permanente. Y es peligroso. Ha hecho daños a muchos. Por eso el apóstol Pablo escribió hablando de Demas, diciendo, Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Habiendo amado este mundo presente. Literalmente en el idioma original dice, el mundo de ahora. Habiendo amado el mundo de ahora. Y no el venidero. No el de Dios. Y este asunto de nuestra relación con el mundo es tan importante, es tan vital. No solo por esto que dice Primera de Juan, de que es que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es que también Santiago lo enfatiza cuando él dice que la religión pura y sin mácula, la verdadera religión, el que es verdaderamente creyente, tiene esta religión, el guardarse sin mancha del mundo. Dice, consiste en eso. Es vital, es central, no es poca cosa. Por eso hay algo que ocurre cuando un pecador es rescatado y salvado. La Biblia lo describe como aquel que es salvado del presente siglo malo. Así se describe la salvación en la Biblia. Rescatado del presente siglo malo. Hermanos, si fuimos rescatados del presente siglo malo, ¿por qué nos continuamos enredados en él? ¿Por qué? Hay una nueva relación con el mundo. Lejos esté de mí gloriarme, decía Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Algo ocurre cuando una persona es salvada. El mundo ahora nos va a ver con otros ojos y nosotros vamos a ver al mundo con otros ojos también. Algo ocurre. Y mi gloria ya no es la gloria que yo antes tenía de poseer cosas, lograr aquello, de tener la tal fama, de que me reconozcan. Oh, usted se ha ganado el premio tal y usted sale ahí en el periódico y todo. Y eso es una satisfacción, usted tremenda. Dice, no, ya, dice Pablo, ahora mi gloria es la cruz de Jesucristo. Que lejos esté de mí gloriarme en cualquier otra cosa que no sea la cruz de Jesucristo. Y por esa cruz, el mundo me ha crucificado a mí. El mundo para mí está crucificado. Y yo para el mundo también. Ya el mundo no cuenta contigo en la misma cosa. Como me contaba una hermana en una reunión que tenía con viejos compañeros, y en muchas de las cosas estaban diciendo, y tú haz esto, y vamos a hacer esto, y tú haz esto, y tú haz esto. Ah, no, ¿verdad que tú eres evangélico? Pues ya no es lo mismo. Les extraña que no andemos en la misma disolución, como dice Primera de Pedro 4. Les extraña, ellos no lo entienden. ¿Y qué es lo que tú haces? Dime. Oh, yo voy a la iglesia, yo... Ajá, pero dime, porque para ellos eso... el mundo, las cosas del mundo. Esa es la esencia. Pero cuando Cristo viene a la vida, hace un cambio. Nos hace relacionarnos con este mundo de una manera distinta. Por eso dice Proverbios 29, abominación es a los justos, el hombre inicuo, y abominación es al impío, el de caminos rectos. Hay algo en la relación que ocurre, que ya ellos no se satisfacen en nuestro estilo de vida, ni el estilo de vida del mundo lo satisface al cristiano. Hay un cambio. Antes los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida lo eran todo, pero algo ha cambiado. Algo ha cambiado. Dios hace una obra para permitirnos luchar contra los deseos del mundo. Y por eso hay un combate interno, como dice Gálatas 5:16, entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Antes no, antes solo había una complacencia para los deseos de la carne. Ahora hay un combate porque queremos cumplir los deseos del Espíritu de Dios. Dice Martin Lloyd Jones, hablando de los deseos, pasión o deseo significa que en lugar de controlar nuestros deseos y usarlos como debemos, somos controlados por ellos, nos gobiernan y nos controlan. Mi amigo, esa es la diferencia en tu vida. Si tú estás controlando tus deseos o si tus deseos te están controlando a ti. Quizás tú piensas que tú tienes la vida bajo control, pero créeme, si tus deseos solamente se satisfacen con las cosas que son fuera de Dios, son los deseos los que te están controlando a ti. Pablo describe de una manera gráfica, dice, aquellas mujeres en un contexto que son llevadas de aquí para allá por sus propias concupiscencias, sus deseos las controlan, las llevan de aquí hacia allá. Mi amigo, no te dejes controlar por tus deseos. Sométete a la autoridad del Señor y permite que tus deseos se conviertan en los mismos deseos de Dios y disfrutarás la vida de Dios. Lo demás es vana gloria, vana gloria. El hombre vive para la gratificación de los deseos carnales, gratificaciones sensuales, comer y beber, y nada, solamente piensas en lo que harás el fin de semana y dónde será el último bonche y dónde estará en el grupo y dónde se, y qué haremos, y luego es la misma historia y eso hay que repetirlo una y otra vez, porque es la esencia de tu vida. Y lo que Dios está diciendo, ven a una vida mucho más excelente, ven a una vida mucho más duradera, porque el mundo pasa con todos sus deseos. Los deseos de los ojos, con valores falsos, es según las apariencias. Y nos tratamos los unos a los otros según lo que vemos. Juzgamos a la luz de la imaginación. Nos deleitamos en la pompa y el esplendor, lo que apela a los ojos, lo que nos da impresión. Por eso, todos los mercadólogos están utilizando, y estoy generalizando, pero la mayoría de las cosas es vendiendo cualquier cosa, hasta pasta de dientes, con una mujer semidesnuda. ¿Por qué? Apelando a qué deseos. Son deseos de la carne, son deseos de los ojos, a vanagloria de la vida. Vanagloria de la vida. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? A renunciar a los deseos mundanos. Hay deseos que son mundanos, no son piadosos, no convienen. Y no tenemos que esforzarnos tanto para guiar a las personas que entiendan que no se pueden llevar el mundo con ellos, no se lo pueden llevar. Van a estar de acuerdo con nosotros en eso. Lo difícil es despegar sus corazones de aquí. Eso es lo difícil. Tú no quieres buscar a Dios y a sus caminos porque tu corazón está apegado a estas cosas. Tan apegado que el mundo te está arrastrando hacia una perdición y tú prefieres perderte con ese mundo antes que abrazar a Dios. Considera y reflexiona. El mundo está pasando y sus deseos. Viene el día cuando el mundo será cosa del pasado, y si eras del mundo, habrás pasado con él. Pero ¿sabes qué? No tiene que ser así. No tiene que ser así. Porque hay una segunda verdad que este texto nos enseña. Este contraste es que el mundo es pasajero, pero hay una permanencia en aquel que hace la voluntad de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. ¡Qué verdad! Por eso decía Agustín, une tu corazón a la eternidad de Dios y serás eterno con Él. Une tu corazón a la eternidad de Dios y serás eterno con Él. Cuando Juan habla aquí de aquel que hace la voluntad de Dios, obviamente está hablando de aquel que está caracterizado por practicar la voluntad de Dios. No se está refiriendo a alguien que la guarda de manera perfecta, porque en tal caso nadie entraría dentro de esa categoría. Está hablando de aquel cuyo deleite es practicar la voluntad de Dios, agradar a Dios. Como decía Cristo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es yo hacer lo que a Dios le agrada. Uno ha oído esa expresión, fulano no juega con su comida. Bueno, nosotros no debemos jugar con nuestra comida, que es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Por eso decía Job, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea, él se le podía olvidar comer un día. Ay, ¿verdad que yo no desayuné? Pero no se le olvidaba guardar la voluntad de Dios y obedecer a Dios. Más fácil se le olvidaba comer. La pregunta es, ¿cómo es contigo y conmigo? ¿Qué tanto deleite tenemos en hacer la voluntad de Dios? Y hermanos, fíjense, esto no es un mero asunto de qué hacen los cristianos. Este no es un mero asunto de qué se dice en la iglesia. ¿Qué es lo que le gusta a mis amigos? ¿Qué es lo que quieren mis padres? Esto es un asunto de qué quiere Dios. Y porque Dios quiere eso, yo quiero agradarlo. Es Dios, es en referencia a Dios. Vemos también que lo importante no es lo que tú quieras ni lo que yo quiera, que lo importante es qué quiere Dios. ¿Qué quiere Dios? Porque si es por lo que tú quieres, si es por lo que yo quiero, vamos a desear un montón de cosas que no necesariamente están alineadas al pensamiento de Dios. Es que cuando venimos a ser cristianos, nos interesa saber qué le agrada a Dios y queremos agradarle. Oh, que se pudiera decir de nosotros, aunque sea un mínimo porcentaje de las palabras del Señor sobre Cristo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Oh, que el Señor tenga complacencia en nosotros, que nosotros podamos ser deleite de Él, porque queremos conducirnos como Él dice en su palabra. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho las cosas que hacíamos en la carne, dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 4. ¡Baste ya! Entonces dice, no para ya no vivir para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Dice, ya vivimos suficiente para hacer las cosas que queríamos. Ahora vamos a vivir para la voluntad de Dios. Hermanos, imagínense que nosotros reflexionamos en esto. Internalizamos esta verdad, vivir para la voluntad de Dios, vivir para la voluntad, no lo que yo quiera, porque yo voy a querer hacer tal cosa y de esta forma, pero la manera de Dios, de hacerlo a la manera de Dios es así, así, asado. Aplícalo a todos los aspectos de tu vida, aplícalo a la manera como tú te relacionas en tu familia, aplícalo a cómo tú te desenvuelves en el trabajo, aplícalo a cómo tú se tratan los hermanos aquí en la iglesia, aplícalo a lo que tú quieras. Una cosa será lo que tú quieras hacer y otra lo que Dios quiere que tú hagas. Y el asunto es, ¿por quién te vas a regir en tu vida? Lo que tú vas a hacer, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Porque tú quieres o porque Dios quiere? ¿Qué es lo importante? ¿Lo que tú quieres? No. Lo verdaderamente importante es lo que Dios quiere. Y lo que yo quiero y oro a Dios que ponga en nuestros corazones
es un deseo intenso, incrementado, mayor, de querer agradar a Dios y hacer su voluntad. Y de hacer su voluntad. Y esa debe ser nuestra pasión. Moisés tomó la decisión de identificarse con el pueblo de Dios, con los maltratos del pueblo de Dios, antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Hay cosas que son temporales y a cada instante tenemos que estar tomando decisiones. O me identifico con el placer temporal de decirle tres cosas a aquel, de vengarme, de satisfacer aquel pecado carnal, de hacer esto o lo otro, o tomar la decisión de obedecer a Dios, hacerlo de la manera de Dios, refrenarme en mis deseos y pasiones, etcétera, etcétera. Continuamente toma de decisiones. Por la fe Moisés tomó la decisión de identificarse mejor con el pueblo de Dios, teniendo la opción de llegar a ser un poderoso en Egipto, teniendo la opción de ser un gran principal y disfrutar de todos los placeres. Dijo, no, pero no voy a identificarme con esto, me identifico con esto. Wow, si nosotros meditáramos de corazón y nos pusiéramos a decir, y si yo hubiera estado en el lugar de Moisés, ¿qué yo hubiera hecho? Él lo hizo por la fe. La pregunta es cómo tú y yo lo vamos a hacer. ¿Tú sabes cómo es que tú y yo lo vamos a hacer? Por la fe también. ¿Tú sabes por qué fue que Moisés lo hizo? No es porque en Moisés había algo extraordinariamente diferente a nosotros. No. Lo que lo hizo diferente fue la gracia de Dios. La misma gracia que te rescató a ti y a mí. La misma gracia que nos puede ayudar a, por la fe, hoy, tomar esas decisiones en mi hogar, en mi trabajo, en mi empresa, en donde sea. Para tomar las decisiones que no sean en base a lo que se ve, sino a lo que no se ve. La voluntad de Dios es lo verdaderamente importante. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el gran problema del hombre es que en su interior él quiere que su voluntad reine sin competencia. Él quiere su propio camino. Él quiere hacer lo que desea, satisfacer sus pasiones, no tener estorbos para la complacencia de sus apetitos. Aún si se refrena, es para poder disfrutar de otras cosas más. Entonces, cuando Dios trata con ese pecador, le dice que la voluntad de él ya no es importante, abandona esa voluntad y ahora vive por la mía. Por eso Cristo pregunta, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Para qué tú me llamas Señor si no es para hacer lo que yo digo? Mi amado hermano, tú cantas aquí que Cristo es Señor. Mi amado hermano, tú oras aquí diciendo que Cristo es Señor. Mi amado hermano, tú le dices a otros que Cristo es tu Señor. Hazte esa misma pregunta. ¿Por qué tú le llamas a Cristo Señor y no haces lo que Él dice? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una contradicción querer tener los beneficios que solo Cristo puede dar y al mismo tiempo rechazar someterse a su voluntad. Y así estaba Saulo respirando amenazas de muerte, dice la Escritura, queriendo imponer su voluntad. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, ¿qué dijo? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Su voluntad quedó rendida a la voluntad del Señor. Por eso hay un contraste de deseos en este pasaje. El mundo tiene sus deseos y los que son de Cristo tienen otros deseos. Son deseos igualmente, pero para uno la voluntad de Dios es su deleite. Guíame por la senda de tus mandamientos, oraba el salmista, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por esa senda, porque ahí es donde yo tengo mi voluntad. ¿Dónde tú tienes la tuya? ¿Dónde tú tienes tu voluntad? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre de Cristo. ¿Quién? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Mateo 7:21. ¿Quién entrará? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué se dice de estos que hacen la voluntad de Dios? Que permanecen para siempre. Que permanecen para siempre. Permanecerán con Jesucristo para siempre. No está diciendo que no morirán, pero la muerte no será un obstáculo insalvable que nos impedirá llegar a la bienaventuranza eterna. La base en que está apoyada nuestra dicha eterna no puede ser tocada por la muerte. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. y en sus palabras está el cumplimiento de que nadie nos podrá arrebatar de la mano del Padre. Nadie, esa es una salvación que no podremos perder. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y si la palabra del Señor permanece para siempre, adivinen qué ocurre con aquellos que identifican el corazón con esa palabra y se rinden a esa voluntad. Permanecen para siempre también. Hay un traspaso de eternidad, por así decirlo, entre esa palabra y aquellos que aman esa palabra. Por eso, hermanos, debemos ver la importancia que tiene la palabra de Dios. Allí estaba Marta, afanada y turbada. No, es que tengo que preparar esto, y mira, y aquello y lo otro. Y sí, y el Señor estaba allí hablando. Y María sentada a los pies del Señor. Y Marta, no, hay que estar. Pero dile algo a María, que a ver si se ponen esto, porque hay que poner los pies sobre la tierra. Y Cristo le dice, oh Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Qué pena. Pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La cual no le será quitada. ¿Qué está diciendo Cristo allí? La palabra de Dios es más importante que todos los cuidados que podamos tener en este mundo. Entonces, mi amigo, ¿quieres tú estar entre los que se salvan? ¿Quieres tú venir a tener esa permanencia y esa vigencia y no pasar junto con el mundo? Debes entonces tener cuidado, porque dice que una de las cosas que obstaculizan a que la palabra de Dios den fruto en el corazón son precisamente las preocupaciones de la vida. No permitan que esa semilla germine y dé fruto en tu corazón. Haz un alto y medita, ¿cómo es tu relación con el mundo? ¿Qué significa el mundo para ti esta vida? ¿Cuál es tu todo? Porque ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Dice Lucas 9:25. ¿De qué te vale ganar todo el mundo? Lo conseguiste todo, todo lo que tú has soñado. Tómalo. ¿De qué te vale ahora? Porque lo dejarás. Tarde o temprano lo dejarás. Ya sea por una enfermedad, no lo disfrutarás. Ya sea porque partes de este mundo, no lo disfrutarás. O ya sea porque este mundo se acabe, no lo gozarás. Son muchos los que toman la decisión de vivir a las orillas de los ríos, nos hemos dado cuenta en estos días, ¿no? Ellos mismos escogen vivir ahí. Nadie los obliga a punta de pistola a mudarse a la orilla de los ríos. Llegan las lluvias y ocurre el desastre. ¿Y saben qué? Con razón podemos criticar esa filosofía de vida. Y les ocurre una vez y vuelven otra vez. Pero así hay muchos que escojan identificarse con el mundo antes que identificarse con Dios. Pueden tener a Dios en sus labios, pero con sus hechos lo niegan. Están construyendo su casa sobre la arena, como decía Cristo, y no sobre la roca. Y cuando venga el río de con ímpetu, dejarán de ser. El mundo pasa y ellos pasarán junto con el mundo también. Porque allí depositaron su confianza y su esperanza. Debes tomar una decisión entre vivir el ahora o tener vida eterna. Debes tomar una decisión y tomarla a tiempo. Si no, ¿por qué criticar a los que se mudan al lado del río? Cuando tu condición es peor. Porque ellos pueden tener quizás el chance de que queden con vida en un momento dado. Pero cuando te ocurra a ti, cuando el mundo pase, será para siempre. Condenación para siempre. Por eso decía alguien, estimula tus oídos esa voz de sirena del mundo, cantos de sirena, y tú entretenido con esos cantos, escucha la palabra de verdad. El mundo está pasando, el banco se está desmoronando, nunca fue solvente, ¿depositarás en él? El fundamento se tambalea, nunca fue sólido, sino un puro engaño, ¿construirás sobre él? La montaña está temblando, retumbando, siempre ha sido volcánica, lista para estallar en cualquier momento. edificarás tu ciudad allí.
Si no, solo hay que ver lo que ha ocurrido cuando algunos de esos volcanes han erupcionado y qué ha acontecido con algunas poblaciones y poblados que hay en los alrededores. Tu plan de vivir en gozadera para siempre se frustrará. ¿Comprarás un carro que tú sabes que se dañará en 2 semanas? Los días del mundo están contados, tus días están contados. ¿Qué vas a hacer? ¿Tomarás lo que es para ti el riesgo más grande de tu vida? ¿Jugarás tu vida en la ruleta?
Pero para Dios no es un riesgo,
para Dios no es un juego. Es que si no abrazas a Jesucristo de todo corazón y no depones, despegas tu corazón de este mundo, el resultado es uno solo: perdición eterna. No es que hay ni siquiera un mínimo porcentaje de sobrevivir, no hay porcentaje de sobrevivir, porque este mundo pasa y sus deseos, y tú pasarás junto con el mundo. Busca a Jesucristo. Y hermanos, todos nosotros, al ver este pasaje, debemos inclinar nuestros corazones hacia las cosas eternas. Hermanos, hagamos tesoros en los cielos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no son eternas. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, o como dice la Nueva Versión Internacional, concentren su atención en las cosas de arriba. Vivamos consecuentemente con lo que nosotros creemos. ¿Tú crees que este mundo pasará? ¿Por qué tanto deleite en él? ¿Por qué tanta dependencia de él? Por eso Pedro dice, si nosotros sabemos que estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos vivir piadosamente en Cristo Jesús? Pero no solamente pongamos nuestro corazón en las cosas eternas, también pongamos nuestros corazones en practicar la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Debemos anhelar conocer esa voluntad de Dios, identificar nuestros corazones con ella y deleitarnos en ponerla por obra y en agradar a nuestro Dios. Orar por eso, como vemos en las Escrituras, a Pablo orando por los creyentes para que conociesen la voluntad de Dios. Como vemos a Epafras orando por los colosenses igualmente. Esta enseñanza debe moldear todo nuestro ser. Aún el que trabaja, el cómo trabaja debe depender de eso. Por eso dice Pablo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Haciendo de corazón la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cómo te estás viviendo? ¿Estás tú haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo la tuya? Ora junto con el salmista. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y que eso sea como una especie de faro que nos diga por dónde tenemos que coger para llegar a la Canaán celestial. Y hasta que no lleguemos, hermanos, quedarnos viendo ese faro. A tu diestra hay delicias para siempre. A tu diestra hay delicias para siempre. Que nuestros ojos no se fijen en las delicias de este mundo, porque son temporales. Fijémonos en las que son eternas. Dice un himno, una canción, lo estoy traduciendo del inglés: este mundo es vacío, pálido y pobre comparado con conocerte a ti, mi Señor. Sígueme guiando y yo voy a correr tras de ti. Oh, que el Señor nos ayude a correr detrás de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Qué bueno que tú nos das advertencias, porque nuestros corazones son muy engañosos, Señor. Hemos sufrido las consecuencias de confiar en Él. Hemos sufrido las consecuencias de anhelar las cosas que le agradan en el mundo. Pero Señor, nosotros queremos pedirte que tú nos purifiques, que tú nos libres, nos santifiques. Y te oramos por aquellos que son del mundo, para que tú, Señor, los libres del mundo, para que tú los salves y se salven de la consecuencia de estar apegados a este mundo. Oh Señor, muéstrales que ellos no tienen que perecer con este mundo, que ellos tienen la oportunidad de la vida eterna. Oh, otórgasela, Señor.
otorga salvación y vida eterna hoy mismo aquí, Señor. Trae convicción para que esta transitoriedad, esta poca duración de este mundo, sea algo que ponga a pensar de por qué perecer junto a este mundo con sus deseos pasajeros, oh Señor, y que muchos vengan a abrazar de todo corazón tu palabra y tener tal anhelo de obedecerte y agradarte a ti, que vengan a gozar de esa palabra que permanece para siempre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Concédenos tener un buen día en tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén.